guerrillas ya están en desbandada, han desaparecido prácticamente todas, quitando las colombianas, el resto ya no existen, y por lo tanto, para acceder al gobierno de un país tenían que ensayar la vía electoral. En el caso de Venezuela, era un país especialmente interesante porque es un país muy rico en petróleo, una suerte de banco que podía estar financiando la Revolución Cubana durante muchos años, como terminó sucediendo. Bien, en Venezuela se vivían años convulsos, el precio del petróleo había sido muy bajo a lo largo de la década de los 80 y los 90, no era un país especialmente bien gobernado, existía mucha corrupción, y Hugo Chávez, que ya había dado un golpe de Estado contra el gobierno, un gobierno democráticamente elegido, el de Carlos Andrés Pérez en 1992, le soltaron de la cárcel 2 años más tarde y constituyó un movimiento ciudadano, que lo llamó Movimiento Quinta República. En aquel entonces todavía no sacaban el socialismo a colación porque producía cierto miedo, cierto pavor entre los venezolanos, y con ese movimiento y con su cara de una suerte de libertador nacional, fijándose en la imagen de Simón Bolívar, pues alcanzó el poder aquel año. Y en el 99 empezó a gobernar, pero su idea no era ser un presidente más. Quería ser inaugurar, acabar con la Cuarta República e inaugurar, como decía el nombre de su propio movimiento, una Quinta República que fuese diferente, que tuviese otro nombre. O sea, la República de Venezuela se llama República Bolivariana de Venezuela, incluso una estrella más en el escudo de la bandera. Y, por supuesto, partiendo de principios ideológicos muy distintos a los que habían inspirado a la Cuarta República, la de punto fijo, que él no consiguió así. A partir de ahí, pues ya empezó a establecer todos los mecanismos de control que han mantenido a los chavistas en el poder durante más de 20 años.
Ah, pero cuando nos referimos, Fernando, y estamos conversando con Fernando Díaz Villanueva, historiador, periodista y escritor desde Madrid, cuando hablamos de esa conquista, quiero ahora llegar al presente. Cuando tú en alguno de tus programas, alguno de tus podcasts de la Contracrónica, los que vienes trabajando desde el 2016, te toca narrar y hacer un comparativo de las épocas actualmente, ¿cómo lo puedes definir? ¿Cómo ha sido esa conquista? ¿Qué han conquistado?
Bueno, han ido adaptándose a los tiempos. No eran lo mismo los comunistas de los años 50 que los actuales. Lo que han ido es cambiando el método en función de lo que interesaba en cada momento. La vía electoral contemplaron que era la óptima a partir de los años 90 y han perseverado en ella. Lo que hizo Hugo Chávez fue abrirles el camino. A partir de ahí hubo una primera euforia, que fue la de los años, desde el año 2002-2003, que ganó Lula en Brasil, hasta aproximadamente el año 2008-2009, la primera década del siglo, que fue, empezaron a sumarse países, aquello, bueno, muchísimos. El caso de Ecuador con Correa, el caso de Bolivia con Evo Morales, que entró en esa misma época, en 2006, si mal no recuerdo, Paraguay con Fernando Lugo, lo trataron en México con López Obrador en su momento, pero no lo consiguieron, López Obrador entraría a la presidencia años más tarde, se metieron en Honduras en el año 2009, que el presidente de Honduras elegido, Zelaya, que tenía un sesgo chavista claro, pues fue aventado del poder por el propio sistema hondureño. En fin, fue el momento álgido del chavismo. Luego tuvo una decadencia y ahora está renaciendo esa misma idea, pero en otros líderes, ¿no? Se va reconvirtiendo y ya sin sacar a Chávez de paseo y sin sacar siquiera a Castro. Castro, evidentemente, los castros han estado interesados en todo esto. Y lo facilitan y lo promocionan y, si pueden, lo financian. Pero vamos, la nueva ola que tenemos ahora mismo, lo que hemos visto en Colombia, con Petro, en Chile, con Boric, es distinta. Es decir, son las mismas ideas, son muy parecidas, pero adaptadas a los tiempos. Nada más, hoy incorporan elementos pues que hace 20, 30, 40 años hubieran parecido excéntricos, como, qué sé yo, la ecología, por ejemplo, ¿no? El respeto al medio ambiente. Bien, hoy es fundamental para ellos.
Y no solo eso, porque se incorporan temas importantísimos que quizás hace 30, 40, 50 años no estaban de primera mano. Drogas, terrorismo, vinculación con estos grupos irregulares. ¿Ese es el objetivo ahora de estos nuevos tiempos?
Bueno, el objetivo siempre es el mismo. Eso no cambia. Las ideas son, en esencia, las mismas, son muy parecidas. Son unas ideas que recelan de la libre empresa, así dicho de manera genérica, del capitalismo, ¿no? De la libre empresa, de la libertad individual, del Estado de Derecho, de la democracia tal y como la entendemos, la democracia liberal. No les gusta y, bueno, quieren atacarla para crear e instituir otro tipo de estados diferentes, centrados en un partido, con unos mandatos muy coactivos tomados desde arriba, planificación en distintos órdenes de la vida económica, y eliminando o disminuyendo al mínimo la disidencia política. Los elementos son exactamente los mismos, los que constituyen el chavismo en el año 2000, que los que constituyó el castrismo en el año 1960, o los que le gustaría a estos nuevos líderes instituir a partir de ahora. Otra cosa es que en algunos países pues hay una serie de contrapesos, ¿no? El caso de Chile es clarísimo. Contrapesos que ya están bien diseñados, que están bien establecidos y que, bueno, pues no se pueden sortear, ¿no? La presidencia tiene poder hasta cierto punto. López Obrador ganó las elecciones hace 4 años y su transformación, su cuarta transformación, no ha llegado muy lejos, porque no puede llegarlo, porque no puede saltarse a la Constitución del 17, ¿no? Porque tiene la Cámara, las cámaras legislativas en México, pues que también le frenan, porque hay otros partidos. Bien, eso es lo que consiguió laminar por completo el chavismo, que no se consiguió en otros países. El caso más claro es Ecuador. Correa creía tenerlo todo controlado hasta que vio que no era así, que no lo tenía, vamos, en una palabra. Estos son siempre movimientos en forma de onda que tienen sus momentos de auge, ahora estamos en uno de ellos, y luego empiezan a decaer, porque una de las cosas que acompaña al socialismo en cualquiera de sus formas siempre es la miseria económica, de modo que, bueno, pues al final, si esa sociedad tiene las herramientas y los conductos adecuados para protestar, esos gobiernos terminan cayendo. Lo hemos visto en Ecuador, creo que es el caso más claro, ¿no? Lo vimos en Brasil también. En cambio, cuando esos vehículos a través de los cuales la sociedad civil se puede expresar, no lo existen, caso de Venezuela, caso de Nicaragua, caso de Cuba, bien, ese dictador se puede mantener allí sin medir.
Bueno, estamos conversando con Fernando Díaz Villanueva. Me encanta la forma, la manera. Se ve que eres un hombre que dominas no solo la historia, el periodismo y los podcasts, ¿no? Porque tú además no solo te has desenvuelto como director de algunos medios como Libertad Digital, también La Gaceta, ¿no? Que además en un momento histórico lo cierran la edición de papel, pero te toca pasar a esta nueva ventana, ¿no? Que es las grabaciones, los audios que llegan y se explica. Mira, Fernando, oyéndote, algo dijiste que me llamó poderosamente la atención en tu maravilloso análisis. ¿Cómo utilizaron a Venezuela como un banco, ¿no? Yo creo que ahora no les queda o no llegan ni siquiera a una pequeña alcancía donde se la rompen el cochinito y sacan algún dinero. Pero cuando yo te hablaba de las drogas, del terrorismo, tú también me estás llevando otro tema que es importantísimo. Volvamos a México. La violencia, a pesar de que Manuel Andrés López Obrador no ha podido hacer en este nuevo movimiento, en esta etapa, lo vemos en las mañaneras, ¿no? Cuando él declara, él quisiera haber hecho mucho más de lo que ha logrado hasta ahora y no se le ha permitido. Sin embargo, el país está sumido a una gran violencia que pareciera como ganar, como llevar la bandera del triunfo, y eso lo favorece a él y favorece a este tipo de gobiernos, ¿o me equivoco?
Pero la violencia en México, digamos que hoy por hoy y desde hace muchos años, es estructural y en buena medida proviene de la guerra contra el narco. Es decir, Calderón ya presidió un país violento, Fox presidió un país extremadamente violento. Lo que no ha conseguido López Obrador es ponerle freno a esa violencia. Esa violencia que está desatada en todas las capas de la sociedad.
Porque hay gente que dice, Fernando, y perdona que te interrumpa, hay analistas que dicen que eso le conviene. Además, lo promociona, a pesar de que en la fachada pudiera verse que no, que está luchando contra ello.
Bueno, le conviene en ciertos momentos y en otros no. Las connivencias entre el poder político y la mafia en México son bien conocidas y en muchos casos están documentadas, ¿no? Especialmente a escala regional. Se sabe bien que las conexiones entre el poder político y los narcotraficantes están ahí. Y, en fin, y si a un periodista se le ocurre decir algo, le matan. No hay mucho más. Son la política y el narcotráfico en México están íntimamente ligados. Y están íntimamente ligados desde hace muchísimos años. No es una cuestión que va mucho más allá de la política. López Obrador lo que se encontró es un país de 125 millones de habitantes, inmenso, debajo de los Estados Unidos, un país muy rico, con muchísima industria, que, bueno, pues que tenía sus propias dinámicas, al margen de los ensueños revolucionarios de López Obrador. La realidad en México se terminó por imponer. México en cierta medida es un país ingobernable, es casi un continente en miniatura, ¿no? No puedes, y no tiene la riqueza concentrada en un único elemento, como sucedía con Venezuela. Venezuela era
el petróleo,
era un caramelo. Uh-huh. Venezuela era un país muy rico, de solo 30 millones de habitantes, un país muy bien situado en el norte de Sudamérica, pero con acceso al Caribe, con unas reservas de petróleo espectaculares, una empresa petrolera estatal, PDVSA, muy bien gestionada hasta ese momento, que producían 3 millones de barriles al día. Caray, esa empresa además era estatal, era del gobierno. No hacía más falta más que apoderarse de esa empresa y a partir de ahí distribuir. Era sencillo, distribuir en todas las direcciones, hacia los bolsillos propios de los que mandaban, para que lo gastasen en Miami o donde fuesen, o para que se comprasen un apartamento de lujo en Madrid, como hicieron muchos, o se comprasen una finca de caza en Andalucía, dirigido a todo tipo de movimientos por Hispanoamérica y por la propia España que iban en esa dirección, o, bueno, en muchos casos dirigido a la gente común y corriente, ¿no?, a través de las famosas misiones bolivarianas. Ese dinero es el dinero del petróleo es el que atornilla a los chavistas en el poder, que tienen efectivo para financiar la revolución. Pero en México no existe nada parecido. No hay un pozo de petróleo que pertenezca al Estado y del que viva todo el país, por el que a través del cual entren todos los dólares. Que era mucho más complicado. Con un problema similar se va a encontrar Petro. Colombia exporta petróleo, pero el país no depende solo del petróleo. Es el problema que es con el que se encontró Correa en su momento. Ecuador vende petróleo, pero no vive solo del petróleo. Necesita, exacto, mucho más, ¿no? Venezuela era perfecto. Y una parte de ese dinero se fue a pagar a los favores prestados a la dictadura cubana, que era la inspiradora, ¿no? Ya está, digamos, la familia real de los revolucionarios de toda Hispanoamérica eran los Castro. Así que en Cuba lo celebraban alborozados, los gobiernos cubanos, quiero decir. Mira, tenemos un padrino rico ahora, un padrino rico dispuesto a entregarnos lo que nos haga falta. Eso le dio al castrismo, le ha dado 25 años más de prórroga, uh-huh, hasta ahora que se encuentran ya en las últimas porque ese padrino se les ha arruinado.
Así es. Mira, tú, Fernando Díaz Villanueva, además de la docena de libros que ha escrito a lo largo de su vida, de los trabajos que ha venido haciendo en los medios, sobre la historia del comunismo, también la historia de España. Y en España, cuando tú haces mención, Fernando, de lo que es las casas, quizás de campo, de finca, o los pisos espectaculares que tienen muchos venezolanos. Allá están prácticamente todos los corruptos venezolanos que no pueden entrar en Estados Unidos. Pero fíjate, España siempre fue un sitio, y quiero que me hables ahora de tu lugar natal. Se ha convertido o fue un lugar predilecto, incluso si recordamos a Marcos Pérez Jiménez, que cuando huye de Venezuela en la vaca sagrada, a donde llega es a Madrid. Si no me equivoco, corrígeme, fue en Madrid exactamente, ¿no? En la Moraleja. No recuerdo ahora el dato exacto, tú me corregirás. Pero ahora hay muchos venezolanos que han salido huyendo, que no han podido llegar a Estados Unidos, que no les interesó o no quisieron irse a Colombia, a ninguna parte de Latinoamérica, pero escogieron España. Y España no está atravesando, viviendo uno de sus mejores momentos políticos.
Bueno, Marcos Pérez Jiménez no solo es que emigrase a España, es que murió aquí. Uh-huh. Murió aquí hace, creo que 20 años, una cosa así. Murió en la urbanización La Moraleja, que está en el norte de Madrid, que es una urbanización muy de lujo, con casas muy grandes, muy muy caras, vamos, el madrileño medio no puede vivir allí, solo los que tienen mucho dinero. Bien, no es el único, Perón también estuvo en Madrid, Perón no murió en Madrid de milagro, porque se volvió a Argentina, creo que fue en el 73 y en el 74 murió al año siguiente, pero vivió aquí muchísimos años en la organización Puerta de Hierro. Es decir, que Madrid siempre ha sido un lugar donde han venido dictadores hispanoamericanos desde siempre, era una cosa habitual, gente con dinero desde siempre. El lugar es atractivo porque no tienen el problema del idioma, se les recibe muy bien, encuentran fácilmente un ambiente, amigos, y
comida buena, bebida buena.
Claro, y culturalmente somos muy afines, ¿no? Sí. Qué sé yo, un limeño cuando llega a Madrid se encuentra como en casa. De la misma manera que si yo voy a Lima también me sucede lo mismo, ¿no? En el caso de los venezolanos que han ido llegando, pues los venezolanos ricos, quiero decir, pues han comprado buenos apartamentos, buenas casas, buenos chalets, ¿no?, a las afueras de la ciudad, y en muy poco tiempo han encontrado aquí amigos y han encontrado aficiones, la caza, a muchos les gustan los toros también, entonces se encuentran como en casa, cosa que si se hubieran ido a Chicago, pues no hubieran tenido lo mismo, hubieran, claro, sido unos exiliados que no entienden bien a lo que les rodea, que la sociedad es distinta, y esa es la razón por la cual Madrid siempre se convirtió en, bueno, siempre lo ha sido, pero es una ciudad muy bonita y muy agradable, muy segura, con un ambiente pues cultural muy rico. Es normal que viniesen aquí. Aquí murió Trujillo, también está enterrado, el dominicano, está enterrado en el cementerio del Pardo, a apenas 20 metros de Franco. Vamos, están uno al lado del otro.
Están conviviendo en el más allá.
Sucedió en el sucedió en el pasado, se ve en el presente futuro. Desde el punto de vista cultural, los ambos lados del océano somos el mismo país. Si yo tuviera que huir de España, el primer lugar en el que pensaría sería América. Claro, hablan mi idioma, yo puedo seguir escribiendo, voy a encontrarme en un lugar agradable, en el que me voy a encontrar bien, pues miraría a México, miraría a Argentina, Chile, algún país que me gustase, ¿no? Y que estuviese bien y a gusto. No me iría a Escandinavia ni a Rusia. Buscaría un lugar donde culturalmente estoy bien y las costumbres son parecidas a las mías. Entonces, eso es es perfectamente normal que vengan a Madrid. Luego, lo que sí ha habido es la idea de influir en la política española, desde que eso se consiguió sobradamente con Podemos. Ya en el año 2013-2014, todos los fundadores de Podemos en España habían pasado por Caracas, de una manera u otra.
No, y de hecho tenemos al papá de Leopoldo López, el presidente y jefe de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, allí ya forma parte del Europarlamento también.
Sí, claro, pero es una cosa perfectamente normal. Cualquier hispano que llegue a España llega y en dos días está como en casa, no tiene ningún problema. La ciudad está llena de hispanos porque además hablan el mismo idioma, ¿no? Y las costumbres son iguales, entonces muy similares. No notas la diferencia. Yo mismo he vivido allí y a la vuelta de una semana ya estaba completamente aclimatado. Vamos, tardaba mucho más en aclimatarme al trópico que a la cultura. La cultura era en el acto. Al día siguiente ya estaba leyendo el periódico local, interesándome por la política del lugar, no sé qué. Cuando hablas el mismo idioma, al final las cosas se hacen muy fáciles, ¿no? Pues un poco lo que le sucede a los ingleses en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pues que llegan y se aclimatan en el acto. Entonces, lo que sí trataron era de influir en España. Y lo consiguieron. Lo que no consiguieron aquí es hacerse con el gobierno. En buena medida porque la población es distinta. No, la composición demográfica de España es muy diferente a la de países como Venezuela. España es un país típicamente europeo, la mayor parte de la gente es mayor, es un país lleno de viejos, que no estaba dispuesta a grandes aventuras. Este es un país del primer mundo, de clase media, que, bueno, pues todos tienen su carrito, todos tienen sus dos casas, bueno, una vida razonablemente cómoda, como se vive en el sur de Europa. Y claro, eso no terminó de encajar, ese discurso del socialismo, del tal, no terminó de encajar en un país como España, pero en otros sí encajó muy bien, en Hispanoamérica, en muchísimos países. Ahora con la nueva, lo que se ha producido es un fenómeno curioso, y es que es la izquierda del primer mundo, el Partido Demócrata en Estados Unidos, el Partido Socialista Español, etcétera, que son los que están mandando ideas a la nueva izquierda hispanoamericana. Vemos, por ejemplo, el caso de Boric, es el más ilustrativo de todos. Le vemos hablando que parece, pues eso, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? O Pablo Iglesias, ¿no? Con las mismas ideas, el feminismo, la ideología de género, el ecologismo, etcétera. Al final se retroalimentan ambos lados del océano, pero las ideas pésimas siguen siendo exactamente las mismas. Es una cuestión de cómo las quieran ir articulando en función del momento. Si ahora mismo llega un líder socialista en cualquier país, qué sé yo, en Costa Rica, ¿no? Y dice, vamos a hacer la revolución, a tirarnos al monte, a hacer lo de Che Guevara, a tirarnos al monte y a tratar de derrotar al sistema. Bueno, pensarían que está loco. Diría, no, este hombre está fuera de su tiempo, ¿no? Pero en los años 60 era algo factible. Bueno, ahí tenemos Colombia, desgarrada durante 60 años precisamente.
Y volvieron
eso.
A lo mismo.
Ahora lo que han hecho es, claro, pero Petro, que fue guerrillero en su juventud, estaba en el M19, decidió en los años 90 que lo mejor era la vía electoral. Y 30 años después ha conseguido llegar al poder. Lo que no sabemos es si conseguirá hacerse con todo el poder. Porque la clave está ahí. Puedes hacerte con todo el poder, que es lo que hizo Chávez en Venezuela y Castro en Cuba. Puedes hacerte con todo el poder, porque solo se sostienen. Conquistarlo les es relativamente sencillo. Supongo que tengan mucha voluntad y sepan entender bien el momento histórico. Lo que les cuesta es mantenerlo, es retenerlo. Bueno, porque la ruina aparece de una manera u otra.
Y tú lo has dicho muy bien, el mejor ejemplo aquí, en cual se creía un dios, un rey, emperador, que nunca le iba a cambiar la historia en Ecuador. Y le cambió. Fernando, en estos minutos es fascinante tu explicación, de verdad que vamos antes de despedir, que recomiendo de poder escuchar tus podcasts. Pero Fernando Díaz Villanueva, como historiador, periodista y escritor, quiero nada más hacerte esta pregunta muy personal, la respondes a tu criterio y si lo quieres hacer. Yo personalmente, como periodista, venido de Venezuela, de la persecución de Hugo Chávez Frías, trabajé 15 años en la Globovisión, que se convirtió en esa piedrita en el zapato para el dictador. Sin embargo, bueno, nada, aquí la historia cambió, tengo ya 13 años fuera. Y cuando evalúo, Fernando, a dónde irme si tuviera que salir de Estados Unidos, en Latinoamérica, yo digo, pero está tan malo. Pero tú, como historiador, a diferencia mía, que no soy nada de conocedor tan perfectamente de la historia, quiero saber qué lugar escogerías tú con sus vaivenes y todo, sus vueltas y los ciclos de la historia. ¿A dónde te mudarías realmente que dirías, bueno, puedo pasar mis próximos 20, 30 años tranquilos allí?
Bueno, nosotros somos periodistas y eso significa que nuestra patria, nuestra única patria es la lengua española. Uh-huh. Ya está. Además, yo siempre lo digo muy a menudo. Mi patria es el idioma castellano donde se hable. Entonces eso ya nos limita, pero nos limita poco. Piensa en el caso de que fuésemos periodistas de Lituania, estaríamos bien jodidos.
Sí, no, y de México también estamos, yo pienso ir a México y me da terror, porque allá piensas diferente y te matan, no es que te silencian, te autocensuran, te matan.
Pero el mundo está tan grande, son muchísimos países, estamos hablando de 25 países.
No, yo sé, por eso te estoy preguntando a cuál escogerías tú. ¿Cuál?
Hay países, pues estando en Miami, probablemente Puerto Rico. Está muy bien, San Juan es una delicia de lugar, los puertorriqueños son gente encantadora y además no se necesita ni salir de Estados Unidos.
Ah, sí.
Pero hay países que no lo han hecho mal, sí. Hay países que no lo han hecho mal. Uruguay es un caso, es que es pequeñito, siempre se habla de los malos, pero rara vez de los buenos. Uruguay es un país pequeño, el paisito llaman ellos, un país pequeño, agradable, tranquilo. Costa Rica en Centroamérica también es un país agradable, en fin. La propia España no está nada mal, eso sí, tienes invierno y eso es un problema para la gente que viene del trópico, que está empezando ahora, por cierto. Una cosa es ir del frío al calor y quedarte al calor, y otra cosa distinta es venir del calor y quedarte y descubrir el frío, la cosa más desagradable
así
del
es.
Mundo. Entonces, ya en función de las preferencias de cada uno. Pero vamos, los hispanos en eso somos afortunados.
Así es. Tenemos bueno, pero coincidimos y se terminó el tiempo. Lamentablemente, esta conversación tiene que continuar en otra oportunidad, Fernando Díaz Villanueva, pero no lo hagas sin decirle a la gente dónde te podemos escuchar tus podcasts.
Bueno, yo tengo dos podcasts de mucho éxito, uno se llama La Contracrónica, que es de actualidad, y el otro es de historia y se llama La Contrahistoria. Están en YouTube. Están en iVoox, vamos, se pueden encontrar casi por cualquier sitio. Pero vamos, que lo escucha muchísima gente. La mitad de mi audiencia viene de América.
Qué bueno.
No digo más.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando.
La escucha que viene de allí.
Gracias a ti. Me convertiré en uno de tus asiduos oyentes. Fernando Díaz Villanueva, historiador, periodista y escritor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a mi equipo técnico aquí en Martí y a ustedes, por supuesto, a la audiencia. Me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias, Fernando.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.